Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Buenos días, gracias por seguir en la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando es la canción Creciendo mi ser. Esto es de la banda argentina Buenas y Santas, del disco Esperando el Sol 2008.
Verte brillar, sobran palabras.
Le damos la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos, con mucho gusto, los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos. Y Marina, el día de hoy tenemos muchas cosas que platicar con el auditorio. En nuestra sección de Culagos sin Fronteras conversaremos con la maestra Alma Rangel porque nos hablará de convocatorias.
Para darle a conocer algunos detalles sobre el próximo Seminario de Historia Mexicana, saludaremos a través de la línea telefónica a la doctora Carmen Paulina Torres Franco, quien dictará la conferencia Entre Parientes, Reconstrucción de las Familias y Estrategias Matrimoniales en la Parroquia de Encarnación de 1788 a 1822.
También tendremos el gusto de compartir con usted la entrevista que le realizamos al doctor Gustavo Martínez Meckler, quien dictará la conferencia magistral Un acercamiento a la fecundación desde los sistemas complejos, esto en el marco de la cátedra Thomas Broad.
Y por último, saludaremos a la maestra Maylee Villalobos, quien nos hará la invitación al Filex Day. Así que sí, Alejandra, muchísima información. El Centro Universitario de los Lagos, muy activo en todas sus áreas. Así que invitamos a nuestros radioescuchas a que nos acompañen.
Agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata. En un rato más estará en la línea telefónica y en los controles la licenciada Fabiola González. En la producción de este programa se encuentra el licenciado Román Villalobos y en la dirección de la estación la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413. También ponemos a su disposición la Alada Nacional 01800-701-2119. Comuníquese y denos sus comentarios.
Y bueno, Marina, es momento de invitar a los radioescuchas a que nos acompañen a escuchar la producción de nuestros compañeros, que fue lo que pasó un 25 de abril. Dios, se me están perdiendo los días. Un 25 de abril, un día como hoy.
Un día como hoy, 25 de abril, nacieron personajes importantes de la historia como el físico Guillermo Marconi, el director de orquesta Luis Herrera de la Fuente y la escritora Corín Tellado. Murieron el astrónomo Anders Celsius, el escritor Emilio Salgari y el poeta Gonzalo Rojas. Un 25 de abril de 1953, los científicos James Watson y Francis Crick anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura del ADN. Un 25 de abril de 1974 ocurre la Revolución de los Claveles en Portugal. Las Fuerzas Armadas toman el poder en un golpe de Estado incruento y cambian el régimen autoritario imperante por otro democrático. Por último, un día como hoy, pero de 1982, Israel restituye a Egipto el control de la península del Sinaí tras 15 años de ocupación, en cumplimiento de los tratados de paz de 1979 entre ambos países. Con información del Siglo de Torreón y del diario 20 Minutos.
Agradecemos a Román Villalobos por esta información y ha llegado el momento de irnos a nuestro primer breve corte de estación. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
Cúlagos sin fronteras.
Gracias por continuar con nosotras. Les recordamos que estamos escuchando a Buenas y Santas, esta agrupación argentina. Y tenemos el gusto de saludar en cabina a la maestra Alma Rangel. Hoy nos traes dos convocatorias, Alma. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, claro que sí. Traigo dos convocatorias a distintos países del mundo.
Platícanos en qué consiste.
Una es a Estados Unidos de América y la estancia puede ser de 3 meses a mínimo 15 días y esta es por la Dirección General de Relaciones Internacionales de México y la modalidad es semestral, entonces el alumno puede hacer esta estancia y los criterios casi como siempre es pues ser de nacionalidad mexicana en este caso porque es de la Dirección General de Relaciones Internacionales y casi siempre todo lo que es del gobierno de México nos pide nacionalidad mexicana. Entonces, ese es el primero en este caso, ser estudiante de licenciatura o maestría y contar con un mínimo de 50% de los créditos, no tener adeudo de materias, contar con un promedio general mínimo de 85 y muy importante, si es Estados Unidos, pues contar con el conocimiento del idioma inglés para realizar los estudios. Y como es de la SEP, nos dice que no había realizado una estancia de movilidad. Por ejemplo, si ya realizaron proyecta, esta es otra del mismo organismo, entonces sería no de haber tenido un tipo de esas estancias. Y como les comentaba, debe de tener mínimo una duración de 3 meses, 15 días y máximo de 6 meses, y puede ser hasta 6 meses. Inicia en los meses de julio a octubre del siguiente calendario, del 2018. Y hay que checar la convocatoria porque ya vienen otros requisitos muy específicos, como hacer una carta de postulación, el comprobante del dominio de idioma, la carta de aceptación. Y toda esta información, más a detalle, se encuentra en la página de CGCI. Uh-huh. Y también nosotros las compartimos en Coordinación de Internacionalización. ¿Qué más viene? En el Facebook. Y viene otros como cartas de recomendación. Y algo muy importante, cierra el 14 de mayo a las 5 para el registro. Tienen que realizar un registro y el 24 de mayo para el registro de México. O sea, es un registro interno de aquí, de la UDG, de CGCI, y el otro es para la CEP, para DGRI CEP.
Son 20 días bastante buenos.
Sí, entonces ahorita todavía alcanzan. Hay otros chicos que están con las DECOES, ahorita que también cierran. También recordarles que esta semana cierra esa. Esa es para apoyos de Santander, que hablamos la semana anterior. Entonces, para que los chicos que ahorita están con el expediente, les digo que ya lo tengan lo más pronto posible para tramitar la carta postulación. Y otra es en China, con la Universidad de Tsinghua. Y puede ser de licenciatura de 18 a 28 años. Y es durante el ciclo académico 2019 al 2020. Entonces, uh-huh, puede ser todo un año. Uh-huh. Y este es para el área de ciencias sociales, artes, estudios políticos, negocios. Y inicia el primero de agosto del 2019. Los requisitos son certificado de estudios superiores, dominio del idioma inglés, aunque no nos dice que tengan que saber chino, aunque sea en China, pero pues allá se va a aprender, ¿verdad? Aunque yo siempre les recomiendo que tener por lo menos lo básico.
Las nociones.
Las nociones. Como cuando nos han dicho varios ponentes que han venido, por ejemplo, nos han dicho que Alemania no necesitas forzosamente saber alemán para la vida académica, para las clases y esas cosas, pero para allá, para sobrevivir fuera.
Para la cotidianidad, tomar un autobús, ir a pedir algún platillo, un restaurante, algo
exacto,
así.
Comprar cualquier cosa, necesitas pues lo básico, ¿no? Entonces yo siempre les digo, aunque no sepas, pues ponte un intensivo antes de que te vayas a ir. Tener experiencia profesional, carta de no antecedentes penales, esta ya es diferente.
Ajá.
Cartas de recomendación, premios y reconocimientos. A veces lo que es China y Japón, yo me he fijado en las convocatorias, que toman mucho en cuenta lo de los voluntariados. Por ejemplo, había un programa también que siempre sale, que es uno del barco de Japón, y ese programa nos dice que el voluntariado, y aquí está convocatoria de China también, por ejemplo, quienes se van a ayudar a asistir en los terremotos, en ese tipo de cosas, y que eso están estudiando en la universidad, eso les cuenta mucho, es muy, o sea, para las culturas asiáticas es como ese sentido de ayuda.
De comunidad,
es muy importante, yo he visto que para este tipo de becas.
Y aquí en el Culagos tenemos voluntarios también que están para primeros auxilios, que están también para los bomberos, entonces, bueno, para ellos podrían aplicar.
Sí, ellos podrían aplicar sin ningún problema, de hecho, eso es como algo extra para ellos. También la aplicación de esta beca es online, hay que entregar cartas de recomendación electrónica, currículum vitae, un video de presentación en este caso, documento que comprueben el dominio de inglés, muchas veces ya tienen TOEFL, CENI, IELTS, algún otro, les puede servir. Y lo que les ayuda a esta beca es para gastos de matrícula, alojamiento, comida, viaje redondo a Beijing al inicio y al final del año escolar, viaje de estudios por país, materiales escolares, laptop, seguro médico, 3,500, no sé si sean pesos, pero me imagino que sí, para gasto personal.
Ya. Oye, y por ejemplo, en el caso específico de esta convocatoria, ¿hay que buscar las ofertas de la universidad para ver el programa y ver el intercambio cómo está o cómo es esa especificación.
Casi siempre cuando es año escolar, sí, hay que ver como en la universidad. Si yo estoy cursando aquí ciencias sociales, pues qué áreas, qué materias puedo tomar allá. Nosotros tenemos un formato cuando los intercambios como es como de equivalencias, de esta materia las puedo tomar y yo no las he tomado aquí. Uh-huh. Eso es lo importante porque a veces quieren poner las mismas, pues no, ahí sí no aplica, sino tienen que ser unas diferentes, que casi siempre es lo más seguro porque todas las universidades como que varían mucho en sus programas. Uh-huh. Entonces, en ese formato ya se pone como la propuesta, ¿no? Porque los alumnos nos han dicho que a veces hacen la propuesta aquí de qué materias quieren cursar, sin embargo, cuando llegan allá, pasa que se abren unas materias, otras no, o sea, todo cambia, pero ya tener nociones, pues sí nos ayuda.
Sí, y sobre todo por las equivalencias, para que cuando lleguen acá los créditos no se vayan, que no tengan allí algún problema con el... la secuencia de
Sí, porque muchas veces, por ejemplo, cuando regresó Ana Luisa, mostraba todas las materias que tomó en Japón y estaba, yo me acuerdo ahí con la maestra Gaby, su coordinadora, y estábamos viendo eso de que había tomado más, sin embargo, pues como en su currícula no venían materias relacionadas, no se le podía revalidar más, ¿verdad? O sea, poquito. Pero, pues, sin embargo, la experiencia nunca se la va a quitar nadie y creo que también el aprendizaje, porque muchas veces les digo, ese es otro obstáculo que nuestros alumnos a veces tienen, es que voy a perder tiempo, jamás vas a perder tiempo en un intercambio académico. Lo hemos visto con los chicos que están aquí de otro país, que es todo diferente, aunque hablemos el mismo idioma.
Claro. Esa es la ventaja de una movilidad, aprovechar el momento, aprovechar el viaje, conocer otras culturas, otra lengua, y bueno, saber que al regreso lo que tenemos es esto, es como una materia, una materia más en nuestra carrera.
Sí. Y todo en experiencia de vida. Alma, bueno, casi para finalizar, en la página de CGCI todo el tiempo están saliendo convocatorias de toda clase, tanto para estudiantes como para profesores, a veces algunas para administrativos, para todo el mundo, de todo tipo, desde para gente que está como muy especializada o que le va a tirar al emprendurismo, cosas que son ya más de academia, pero pues todo como esto que estamos platicando, ¿no? Una experiencia que está allí para que uno empiece a prepararse y tomarla. Y luego ustedes toda la información también la replican en la página de Facebook de la Coordinación de Internacionalización.
Sí, claro que sí. Y también es para en un futuro, sino que ellos se vayan preparando. En el caso de Ana Luisa, recuerdo que llegó como muy definida en cuanto quiero hacer esto. Primero voy a tomar inglés, voy a hacer una estancia corta, luego me voy a ir. Les digo a los chicos, si ellos visualizan así y ven, por ejemplo, esta convocatoria, no alcanzo porque todavía no tengo el 50%. Pero el siguiente año casi salen siempre en los mismos tiempos, en el mismo periodo, ¿no? Entonces ya que vayan viendo también todo eso, porque hay algunos que se acercan de que, me quiero ir, pero no, todavía no cubro o cómo, y yo, pues mira, tengo la pasada, no tengo la ahorita que ya se va a abrir, pero si quieres irle avanzando, porque ya la semana pasada tuve unos alumnos que llegaron, ¿no? Que me decían que qué consejos o qué podían ir haciendo y ya les enseñaba yo los requisitos anteriores para que pudieran ir como formando, por ejemplo, en el caso de que todavía, creo que sale el último año proyecta, me estaban preguntando a algunos alumnos de eso, entonces pues los estaba yo asesorando.
Pues comentarles que estén al pendiente de las convocatorias que se publican y que, bueno, la próxima semana tendrás más información porque hay otra convocatoria abierta muy interesante.
Sí, claro que sí. También estamos tratando de organizar otro evento también de internacionalización en casa, pero ya el siguiente miércoles les platicaremos un poquito más.
Bueno, nosotros vamos a un breve corte de estación. No se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Estamos
Estamos de regreso en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Y el día de hoy, miércoles, se lleva a cabo el ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana para platicarnos los detalles de la conferencia entre parientes, reconstrucción de familias y estrategia de matrimoniales en la parroquia de Encarnación 1778-1822. Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a la doctora Carmen Paulina Torres. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Doctora, ¿nos podría platicar un poco sobre la conferencia que dictará el día de hoy en Casa Universitaria?
Sí, claro. Primero, muchas gracias por este espacio que me dan para platicar un poquito sobre lo que voy a hablar en la tarde-noche. Bueno, este libro es el resultado de mi tesis de doctorado que realicé en el Colegio de Michoacán. Es el mismo Colegio de Michoacán el que publicó el libro. Y bueno, mi objetivo principal era intentar averiguar cuáles eran las estrategias matrimoniales de la región de los Altos de Jalisco. En un inicio pensé hacerlo sobre toda la región y había leído ya con anterioridad a especialistas como Andrés Fábregas y otros más que decían que los matrimonios entre parientes eran una de las principales estrategias para mantener las tierras sin divisiones y para mantener la cohesión social. Pero ya cuando comencé con la investigación me di cuenta que, bueno, analizar toda la región era un trabajo demasiado extenso y que quizás no se podría llevar a cabo por los tiempos que exige CONACYT, y decidí limitarlo un poco a lo que hoy es Encarnación de Díaz, a la parroquia de Encarnación. Y bueno, yo quería hacer un estudio sobre estrategias matrimoniales, pero no quería simplemente enfocarme a las élites, quería hacer un análisis en el que pudiera observar a toda la población. Primero porque, ¿cómo iba a poder saber yo que cierta, actividad o cierto modelo, por ejemplo, que una persona se casara a los 20 o 30 años, iba a ser una estrategia matrimonial si no conocía cuál era lo común para toda la población? Uh-huh. Entonces, por eso decidí observar a todos, pero eso me llevó a problemas metodológicos porque tradicionalmente los únicos que dejan documentos son las élites, los que dejan documentos como testamentos o compraventas de tierras, etcétera. Y yo no sabía bien cómo hacer esta investigación. Entonces,
¿sí?
Un día en el Colegio de Michoacán, el doctor David Carvajal nos habló de la metodología de la reconstrucción de familias y me di cuenta que esa era también apta para poder observar mi problema. Y fue ahí que comencé a analizar toda la parroquia de Encarnación a través de las familias, y me hizo, pues, fue una estrategia muy acertada, me llevó a conocer realmente todas las particularidades de la sociedad de Encarnación, y una de las principales conclusiones a las que llegué es que, pues, algunas de las características que se le han otorgado a esta región, como la importancia del matrimonio entre parientes, pues no era tanta como se le ha querido observar, por lo menos no para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, sino que fue una estrategia como con los fines que dijo Andrés Fábregas, más adecuada para la segunda mitad del siglo XIX y para el siglo XX. Uh-huh. Entonces, prácticamente es de lo que voy a hablar hoy, más o menos lo que logré hacer con esta reconstrucción de familias, las posibilidades que abre esta metodología para hacer análisis de parroquias y demostrar que es una metodología que se puede utilizar en México, porque mucho se había dicho que era imposible de hacer.
Doctora, ¿y los campos que quedan abiertos al hacer esta revisión? Porque si bien es cierto que usted lo mencionaba, ¿no? Si uno va a trabajar archivo y empieza a revisar documentos, pues solo se encuentra con cierto sector de la población. Pero con esta otra metodología que usted está abriendo, pues nos habla ya de un marco social mucho más amplio y de toda una convivencia entre diferentes sectores de la misma sociedad.
Así es, para poder hacer esta investigación pues recurrí a los registros parroquiales, es decir, a los libros de bautizo, matrimonio y entierro. Capturé 35,000 registros y a partir de esos 35,000 registros reconstruí más de 5,000 familias, y fue por eso que pude ver como las particularidades del mestizaje, porque también se ha dicho que en la región de los Altos de Jalisco el mestizaje fue casi nulo, y yo observo, como ya lo ha dicho Celina Becerra en sus trabajos, que sí hubo mestizaje. También observé la existencia de familias pluriétnicas, que fue el David Carvajal el que acuñó el término, que también voy a hablar sobre ellas, es decir, familias donde todos sus integrantes tienen una adscripción racial distinta, es decir, un hijo puede ser español, otro indio, otro mulato, etcétera. Entonces eso nos abre también posibilidades para explicar un poco más y conocer más del mestizaje en esta región.
Doctora, si bien la investigación que usted realiza es de la parroquia Encarnación de Díaz, nosotros tenemos parecido también la forma en cómo las familias se unían en matrimonio para hacer estrategias también políticas y económicas.
Sí, prácticamente por eso toda la región tiene estas características similares, porque desde la colonización hispánica estuvieron muy ligados, prácticamente fueron las mismas familias, las que se estuvieron asentando en todo lo que es la región de los Altos. Entonces hasta donde yo llegué, que es 1822, veo que las colecciones entre las familias de toda la región están muy presentes. Aún hay matrimonios de personas de Encarnación con gente de Lagos, de San Juan, de Jalostotitlán, de Tepa, y esto poco a poco, cuando avance el siglo XX, se va a cerrar. Pero para el siglo, finales del siglo XVIII y XIX, aún es muy común que los lazos estén muchísimo más cercanos de lo que aún hoy en día podemos ver. Por eso, mucho de lo que yo observé para Encarnación se puede aplicar para San Juan de los Lagos, porque tiene coincidencias con lo que ha hecho Celina Becerra y algunos otros investigadores con los que he tenido contacto en la Universidad de Guadalajara. Entonces hemos encontrado similitudes.
Esperamos que nuestros estudiantes lo aprovechen, como también usted en su momento, cuando el doctor David Carvajal les compartía esta metodología. Bueno, un poquito como de la noción de que a través de diferentes métodos historiográficos se puede hacer otro tipo de interpretaciones históricas. Y también yo creo que para la sociedad en general, el público que pueda asistir, que no pertenezca tanto a la parte universitaria, pues también escuchar este tema va a ser muy interesante.
Muchísimas gracias, sí, es una plática para todos. Espero que les genere muchas dudas y ganas de ahondar más en la investigación, que hace falta mucho por conocer sobre toda la región de los Altos de Jalisco, para exactamente saber cuáles eran sus características, cómo se comportaba la sociedad, por qué de los matrimonios, por qué del mestizaje, muchas cosas que quedan todavía pendientes. Entonces esperemos que sí meter un poquito de dudas en todas las personas y que motive acercarse a hacer estudios históricos sobre la región.
Seguro así será, doctora. Le agradecemos mucho la entrevista.
Muchísimas gracias.
Le deseamos un excelente día. Y
le recordamos que el día de hoy es el ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana. La doctora, ya la escuchó, la doctora Carmen Paulina Torres Franco dará la conferencia Entre Parientes. Esto es la reconstrucción de familias y estrategias matrimoniales en la parroquia de Encarnación en el 1778-1822. El día de hoy se llevará a cabo a las 7 de la tarde en Casa Universitaria. Recuerde que la entrada es libre, abierta a todo el público, y es un tema muy apasionante, Marina, para los salteños, porque las estrategias políticas, sociales y económicas que hacían estas uniones familiares.
Esperemos que ustedes lo aprovechen. Y por otro lado, le comentábamos que esta semana es de muchísima actividad en el Centro Universitario de los Lagos, de manera que tenemos información para usted acerca de la Cátedra Tomás Brody, que se realizará el día de mañana en el Auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz. Acompáñanos a escuchar la entrevista que Alejandra realizó al Dr. Gustavo Martínez Meckler.
Es un trabajo que es muy interdisciplinario. De hecho, yo diría que es un típico ejemplo de un trabajo transdisciplinario. Y con eso lo que quiero decir es que se junta un colectivo de personas que van a estudiar diversos aspectos del problema y que vienen de distintas disciplinas. Ahora, el asunto aquí que lo diferencia de la multidisciplina es que eventualmente lo que se está buscando es que desde una disciplina se pueda entender la forma de pensamiento de la otra, que se tenga un lenguaje común entre los diversos participantes que entre todos se plantee el programa de investigación. O sea, no es que haya un líder de una disciplina que pide ayuda a los demás para que le puedan resolver uno que otro aspecto del problema, sino que es un trabajo que se hace en conjunto, habiendo conseguido esta comunidad de pensamiento, de poder ponerse en el lugar del otro para saber qué es lo que al otro le interesa, cuál es una pregunta buena, y que el otro sepa qué es lo que uno puede aportar y que puede ayudar a resolver el problema. Ahora, en este caso particular, lo que tenemos es que hay un grupo de investigación en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Físicas, que tiene pues, un cierto tiempo de experiencia en el estudio de los sistemas complejos, que proveen las herramientas para poder hacer estudios de esta naturaleza de problemas que son multifactoriales, que son problemas en que se presentan comportamientos colectivos. Incluso a veces se empieza a decir que la suma de las partes es mayor que el todo, porque de haber estudiado todas las partes y cómo se relacionan, aparecen comportamientos que no hubieran sido posible de poderlos prever estudiando pedacito por pedacito. Entonces, en este caso especial, en el Instituto de Tecnología de la UNAM, hay un grupo que ha hecho experiencia, trabajo experimental, sobre la fecundación durante como 30 años. Y el grupo en el que estoy yo ha trabajado sobre sistemas complejos durante 30 años. Y lo que ha sucedido es que llevamos 10 años colaborando, juntándonos semanalmente, para establecer este lenguaje común y esta forma de pensamiento compartida. O sea, con esto lo que se puede hacer es abordar ciertos aspectos de un problema como la fecundación, que van más allá de hacer un experimento muy puntual, preciso, que son muy necesarios, pero más bien ver cómo se interrelacionan los distintos elementos que participan en el proceso. Entonces, digamos, es la fecundación que ocurre en el mar, en los invertebrados, en particular lo que es el erizo de mar. Entonces, usted se imagina, el erizo de mar sale el espermatozoide al mar y tiene que encontrar un huevo que está nadando ahí en el mar, que se está moviendo en el mar, no equivocarse y llegar al huevo adecuado y hacerlo de una forma eficiente. Ese es el punto que estamos tratando de estudiar. Al menos ese es el punto, el estudio inicial. Después ya estamos estudiando la fecundación en mamíferos como el humano y como el ratón. Pues miren, lo que tratamos de hacer es, por un lado, entender cómo funcionan los distintos órganos que están en las células que están participando en esto. Entonces, para darle una idea, en el caso de los espermatozoides, tienen un flagelo y la forma que está batiendo el flagelo es la que hace que nade en el mar. Ahora, lo que sucede es que los mecanismos internos de cómo nadan están hechos, se coinciden con los mecanismos que operan en multitud de flagelos y en cilios. Y un porcentaje altísimo, como 90% de nuestras células, tienen cilios. Entonces, aquí sucede que por estar estudiando el comportamiento del flagelo de un espermatozoide, podemos entender el comportamiento de un aspecto de nuestra célula que es mucho, muy generalizado. Y no nada más en el caso del erizo de mar, también hay multitud de organismos invertebrados. Por otro lado, los elementos que aparecen dentro de esto, algunos son compartidos con células de mamíferos. Entonces, al estudiar cómo fisiológicamente cómo opera este flagelo, podemos aprender aspectos que tienen que ver de cómo va a evolucionar un espermatozoide adentro del tracto femenino del aparato reproductor. Una cosa interesante que resulta aquí es que cuestiones que de otra forma no se hubieran sospechado es que cuando un compuesto que sale del entorno del huevo llega al espermatozoide, se fija en el espermatozoide, hay un receptor, este hace que haya una serie de procesos bioquímicos que hacen que cambie la cantidad de calcio que hay adentro del flagelo. Y resulta que son esos cambios de la concentración de calcio los que modifican su nado eventualmente, si se dan una serie de circunstancias, ese nado lleva al espermatozoide hacia el huevo, lo dirigen, y entonces puede tener la fecundación. En el caso de los mamíferos, resulta que el espermatozoide, cuando es eyaculado, no está listo para poder fecundar. Entonces tiene que pasar por toda una serie de procesos bioquímicos en los cuales se va capacitando, este proceso se llama de capacitación. Y después de eso vienen otros, de hiperactivación, luego una cosa que se llama reacción acrosomal. Hay toda una serie de distintos procesos que van ocurriendo para que eventualmente en la proximidad del óvulo pueda llevar a cabo la fecundación. Entonces lo que estamos estudiando es esos procesos, cómo se están dando lugar. Y desde el punto de vista de los sistemas complejos, podemos ver no el comportamiento de algún aspecto particular, puntual, que se puede estudiar con un experimento de alta precisión, sino de todo el sistema de muchos elementos que están interactuando. Y podemos, por ejemplo, en los modelos, suprimir algún elemento, el efecto de que una droga se utilice para tapar algún canal, por ejemplo, que transmite ahí iones o cosas así, que de otra manera experimentalmente es muy difícil poder hacer todo eso. Sin embargo, con esto se establecen como que pautas, se dan ideas de experimentos, que eventualmente el experimento se va a decir sí o sí no. Ahora, usted me dice las consecuencias de esto, precisamente uno de los canales que participan en este sistema que transmite el calcio, adentro de que hay ese intercambio del calcio, este canal se llama Casper. Este es uno de los canales que se han estado estudiando y que son importantes para poder llevar a cabo la producción de algún tipo de anticonceptivo masculino. O sea, sería un anticonceptivo que no es hormonal y que lo que hace es que bloquea ciertos elementos están dentro de la membrana del flagelo y que impiden que el flagelo, entonces, el espermatozoide pueda fecundar. Con esto lo que estamos haciendo es incidir sobre todo el tipo de cuestiones de fertilidad. Por ejemplo, hay casos en los cuales se quiere tratar de promover la fertilidad y hay casos en los cuales se quiere inhibir. Entonces, digamos, en términos de tiempos más largos, a largo plazo, el tipo de investigación básica que estamos haciendo sí puede tener una repercusión tan importante como para que las mujeres ya no estén tomando los anticonceptivos, los hombres tomen algún tipo de fármaco que no los afecte hormonalmente y que se pueda tener con eso un control de natalidad, por decir algo. Esto de la cátedra Tomás Brody fue un maestro mío y fue un compañero de trabajo, y le tuve muchísimo cariño, entonces estoy muy emocionado de poder participar en esto.
Y bueno, ya escuchábamos al doctor Gustavo Martínez Meckler. Él dictará esta conferencia, un acercamiento a la fecundación desde los sistemas complejos. Nos dio un adelanto de lo que es esta conferencia magistral en el marco de la cátedra Thomas Brody. Él lo mencionó también, fue alumno de Thomas Brody y compañero de trabajo. Entonces, seguramente será un gusto platicar de cerca con el doctor Gustavo Martínez.
Lo esperamos el día de mañana. Y por lo pronto, nosotras tenemos que ir a nuestro último corte de estación. Nos escuchamos en unos breves instantes. No se vaya.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
We'll be right back.
Gracias por continuar con nosotras. Platicábamos sobre la cátedra Tomás Brody. Mañana se va a llevar a cabo en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz a las 12 del día. Así que lo esperamos, la entrada es libre. Y bueno, tenemos el gusto de volver a saludar a la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización, que vienes en relevo. Le mandamos un fuerte abrazo a Miley, que se nos puso ahorita un poquito delicadita, pero cuéntanos la información sobre el Philex Day, por favor.
Sí, claro que sí, vengo en su representación. Como cada semestre o año se organiza el Philex Day, el cual es un día también parte de internacionalizar la casa, porque muchas veces se enfoca sobre todo a las culturas de habla inglesa. En este caso va a ser como más interactivo, porque ahora va a ser talent show, y los alumnos van a demostrar todos sus talentos cantando, bailando canciones en el idioma inglés. Es el día jueves, mañana, jueves 26 de abril del 2018, a las 10 empieza. Y se termina como a las 12:41 más o menos, y empezamos pues como siempre a dar un poquito de descripción de por qué se hace este tipo de eventos, para poner en práctica todos los conocimientos que nuestros alumnos de Philex tienen, las presentaciones, y ya después empezamos por niveles, de nivel 1 hasta sexto, van a realizar distintas actividades.
Que ellos encantados, ¿no? Bailar, cantar, vestirse, o sea, ser un personaje es algo que les llama mucho la atención, y es una forma muy lúdica de aprender el inglés.
Sí, claro que sí. De hecho, los alumnos son siempre los más entusiasmados, porque aunque les implica un poco más de esfuerzo, yo recuerdo también cuando estábamos directamente ahí en Philex, siempre era de ¿y cuándo? Y ya mero, y ya casi, y ya quiero hacer Philex Day, decían todos los maestros siempre. Les estresa, pero les encanta. Sí, porque, por ejemplo, en este caso son canciones muy que ellos les gustan. Por ejemplo, está Thriller con coreografía, All of Me de John Legend, Let It Be de Beatles, así muchas canciones clásicas o muy modernas que a ellos les encanta, y pues van, por ejemplo, aquí en una dice que van a tocar la guitarra, en otra van a decir poesía, en otras van a tocar con instrumentos y coreografía, The Lazy Song, YMCA, Singing with Choreography, ¿qué más? Something Just Like This, The Chainsmokers and Coldplay, Root, Magic. Tenemos una gran... Perfect de Ed Sheeran, ahorita que está muy de moda. Tenemos una gran variedad de canciones, de repertorio, y todos ellos muy contentos de bailar. Y yo creo que es muy buena práctica, porque yo les decía, cuando hemos ido a congresos de aprendizaje de idiomas, siempre nos dicen que la música es muy buena para aprender otro idioma.
Sobre todo porque son cosas que están en su cotidianidad, lo mencionabas, les gustan. Uh-huh. No es algo que esté impuesto, sino que a lo mejor lo están todo el tiempo ellos escuchando en su reproductor, lo ponen para convivir, para su cotidianidad. Entonces, en la repetición, estar escuchando, ay, ¿qué querrá decir eso? Son como muchas cosas en un solo paquetito, ¿no? Desde el vocabulario que se amplía, la dicción, cómo se dice esa palabra, cómo está dicha en un contexto. Entonces, es un ejercicio maravilloso, y la invitación también está para que la comunidad nos acompañe y se entusiasme también a participar en el programa Philex.
Sí, claro que sí. Siempre la invitación es abierta a todo el público, profesores, administrativos, alumnos, porque Philex no solamente están alumnos, también si yo soy profesor y quiero mejorar mi idioma inglés, o si soy administrativo, o si soy externo también, puedo yo ser parte del programa Philex. Siempre está muy abierto para aprender este idioma. Entonces, mañana los esperamos como cada Philex Day, todos entusiasmados para que puedan practicar también el idioma y puedan entusiasmarse al ver a los alumnos, ¿no? El interpretar, el bailar, el combinar todas sus habilidades.
Invitarlos también a que estén presentes para que puedan ver las actividades que se realizan en el Philex Day, precisamente por si tienen intención de integrarse, bueno, puedan acercarse con la maestra Miley, preguntarle cuándo es son las próximas inscripciones y poder participar de estos proyectos.
Sí, claro que sí. Aparte, ahí siempre están todos los maestros que colaboran con Philex. Entonces, es un acercamiento para los que no han sido parte del programa y les gustaría. Qué mejor forma de conocer el programa que integrándose a la actividad de Philex Day.
Que cantando.
Entonces, es el día de mañana en el auditorio deportivo de este Centro Universitario de Los Lagos a partir de las...
10 de la mañana.
10 de la mañana, los esperamos ahí a todos. El día de hoy se estará llevando también en San Juan, creo recordar que a partir de las 12 del día. Entonces, bueno, todos nuestros alumnos del Centro Universitario de Los Lagos están de una u otra manera involucrados en la realización de este Filex Day.
Sí, claro que sí. En San Juan también les mandamos un gran saludo, que allá cuando empezamos también era un poco innovador porque nunca se veía, y claro que ya es costumbre también, y los chicos están igual de entusiasmados que los de aquí.
Pues te agradecemos mucho, Alma. Allí estaremos al pendiente del desarrollo de esta actividad y te deseamos un excelente día.
Gracias, igualmente.
Nosotras estamos ya por retirarnos, Alejandra. ¿Sí? Invitamos a nuestro público de todos modos a permanecer al pendiente de la sintonía universitaria.
Así es, recuerde que el día de hoy es la inauguración también a la librería de aquí del Centro Universitario de Los Lagos. Esto será a las 6 de la tarde y a las 7 tendremos el Seminario de Historia Mexicana. Entonces, hay muchas actividades para que nos acompañe.
Nos preguntan siempre, perdón, si estas actividades están abiertas al público. La gran mayoría, sí, y sobre todo, por ejemplo, en la librería, porque no es una librería nada más para el Centro Universitario, sino que pretende, como lo platicábamos la emisión pasada con Paul, pues que también la comunidad, la sociedad laguense tenga otra alternativa para acercarse a los libros, y bueno, que se estén al pendiente porque cuando son cosas muy específicas, por ejemplo los costos para los lentes, pues eso ya sí lo precisamos, pero todas las actividades son en general para nuestro público.
Así es, y por lo pronto no se vaya porque a continuación viene La Pesca con Román Villalobos. Nosotros tenemos una cita el próximo viernes a las 10 de la mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red, ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.